Vida en familia hoy.
Sus hijos probablemente se lleven bien entre ellos, ¿no es así? O se enojan unos con otros. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Muy bien, si hay rivalidad entre hermanos en su casa, no está solo. Nosotros podemos ayudar.
Como padres, cuando hay una riña entre hermanos, les podemos motivar a pedir perdón, pero lo que no podemos hacer es que se arrepientan. Podemos formarlos en la mecánica de pedir perdón. Y escúcheme con atención. Usted puede apelar a su corazón para que busque el perdón.
De hecho, hemos enseñado a nuestros hijos, y no hemos podido lograr un 100% que ellos hagan esto, pero cuando ha habido problemas, hemos hecho que vayan donde su hermano y digan, «Perdóname por...» y que digan en voz alta cuál era la ofensa. «Hice las cosas mal». Esa es una cosa que deben decir. «Hice esto mal, por favor, perdóname».
Así es. No es «si te hice daño».
Exactamente, Dennis.
¿Sabe? Cuando vemos a un hijo que está llorando y tiene un corte en la cabeza porque otro hijo le golpeó con un Transformer...
Sí, Dennis, son unos extraterrestres que podrían convertirse en otra clase de cohetes y otras cosas.
Sí, incluso automóviles, aviones y otras cosas. Bueno, un día uno de nuestros hijos, no recuerdo cuál, le golpeó a otro con un Transformer. Sí, justo en la parte de arriba de la frente. Y eso no es aceptable en absoluto. Más adelante hablaremos más sobre esto, pero uno tiene que tener límites en los que obligamos a nuestros hijos a reconocer que han herido a su hermano. Esa es tu responsabilidad. ¿Ves que está llorando? Es porque le hiciste daño y no puede haber pero. Tú tienes la responsabilidad de pedir perdón cuando le has hecho daño a tu hermano. En cuarto lugar, tenemos que formar a los hijos para que otorguen el perdón. Es el mismo principio. Les enseñamos a otorgar el perdón cuando otra persona viene a pedirlo.
Siempre hacemos que nuestros hijos se abracen al final de una sesión de perdón. Ellos odian hacer eso, ¿verdad?
Y agrégale un beso. Quiero decir, es como la lepra. Quiero decir, hagan que se den un beso, incluso en los labios, y ¿sabe qué? Ellos van a reírse, y muchas veces eso romperá el hielo en una situación tensa.
Definitivamente, Dennis.
Y número 5, escuche ambos lados de la historia antes de emitir un juicio. No puedo decir cuántas veces yo, no, Bárbara, mi esposa, no, yo he buscado disciplinar al hijo equivocado o, en muchos casos, al hijo que fue sorprendido en la falta, pero que no fue el autor que provocó la explosión atómica en primer lugar. Muchas veces, Roberto, hay una reacción catalítica y lo que debemos hacer es retirarnos para poder ver ambos lados de la tragedia y determinar de quién es la culpa. Ahora, no siempre podrá hallar a la parte culpable. Ni siquiera si se tratara del detective Colombo. No podría hallar al culpable ni con un examen de ADN. Así que, acéptelo, mi amigo, mi amiga, no siempre podrá descubrir quién es el culpable, pero asegúrese de escuchar ambos lados de la historia antes de emitir un juicio.
El otro día, Dennis, llegué y sorprendí a uno de mis hijos dándole un codazo a su hermano menor y le dije... A ver, tiempo fuera. Obviamente no estaban luchando por diversión, estaban frustrados el uno contra el otro. Y yo envié al hijo mayor a su habitación en ese punto y estoy protegiendo la identidad de mis hijos, pero en este hijo protestó. Tú no sabes, pero esa fue toda su respuesta. Yo me estaba defendiendo y yo me estaba protegiendo, decía él. Bueno, de todas maneras, no debes dar codazos. Este hijo no estaba tratando de esquivar un codazo de su hermano menor. Obviamente estaba utilizando la fuerza. Y tienes razón. Hay que tratar de hacerse para atrás y determinar cómo empezó todo, quién hizo qué cosa, ¿verdad?
Y te digo, esto es agotador.
Así es, Dennis. Yo tuve que sentarme y decir, bueno, no sé quién empezó, no sé si empezaste o no, pero sé lo que hiciste, yo sé lo que vi y eso era inaceptable. Tengo que separarlos, obviamente, a los dos, y esa es la razón por la que vas a encerrarte en tu habitación y quedarte allí por un tiempo.
Bueno, tengo que seguir avanzando, Roberto.
Ajá, sí, adelante.
El séptimo consejo para manejar la rivalidad entre hermanos es que, cuando sea apropiado, permita que ocurran las consecuencias naturales. Ahora, mamás, les quiero hablar a ustedes. Puede que tengan que poner su corazón en la repisa y dejar que los hijos discutan por rato. No se lancen a rescatar a sus hijos del conflicto. Más adelante hablaremos también sobre esto. Algunas veces, los hijos utilizarán el conflicto para llamar su atención, y en ocasiones tendrá que dejarles discutir y permitir que ellos arreglen las cosas. Número 7. Puede que sea imposible determinar quién hizo qué, quién es culpable y quién es inocente. Ya hemos hablado sobre esto, pero ríndase al tratar de probar quién es el culpable. De cierta manera, usted tendrá que determinarlo con sus propios hijos. Algunos hijos en nuestra familia, Bárbara y yo, sabían que era mejor no involucrarse para determinar quién era culpable en esa situación. Número 8. No espere que sus hijos no tengan ningún conflicto. Ellos son diferentes y tendrán desacuerdos, competirán unos con otros. La competencia, el desacuerdo y la división han estado en el mundo desde el inicio de los tiempos. Número 9. Deles alternativas a sus hijos. O arreglan esta situación, muchachos, o los dos tendrán el privilegio de hacer una tarea. Y no hay nada como esto. Si no puede determinar quién es el culpable y los dos parecen ser culpables, simplemente darles a los dos una buena tarea saludable que se convierta en una penalidad que los dos tengan que experimentar.
Entonces, ¿estás diciendo, Denise? Bueno, muy bien, sepárense ustedes dos. Deténganse. Voy a darles 2 minutos para arreglar este problema o los dos van a salir a limpiar el jardín.
Sí, exactamente eso, Roberto. Es sorprendente cuán efectivo es eso, cerrar la puerta, quizá darles un poquito más de tiempo, porque puede ser que uno de sus hijos necesite un poco más de tiempo para asimilar sus emociones para poder arreglar el problema.
Y ese es un buen punto, Denise. Creo que no hay nada como un trabajo duro como para causar algo de presión que puede empujar hacia la resolución del conflicto, ¿verdad?
Número 10. Ingéniese un plan de juego con anticipación para las zonas de conflicto. Ahora, hay algunas zonas de conflicto preestablecidas en las familias.
Sí, yo conozco una, Denise.
¿Cuál es?
El automóvil es un conflicto.
Bueno, acabas de mencionar la zona de conflicto número 1. Y especialmente el automóvil durante un periodo extendido de tiempo, como un viaje o unas vacaciones. Y yo he hablado sobre esto antes. Consiga un frasco, llénelo con monedas de toda clase, llénelo.
Bueno, llénelo también con billetes, ¿no es así?
Sí, exactamente. Llénelo con esos billetes que da Roberto. Ponga muchos frascos ahí y dígales a sus hijos lo siguiente. Ustedes, muchachos, pueden dividirse este dinero al final de nuestro viaje, lo que quede, pero yo voy a sacar un billete cada vez que haya un conflicto entre ustedes, ¿entendido? Bueno, te diré una cosa, Roberto, esto funciona. Nuestra música, recompensas con ofrecimientos de nueva música, han sido algunas metas a corto plazo y recompensas para ellos. Solíamos ofrecer unas cintas de audio. Enfoque a la Familia tiene una excelente serie en audio para niños que enseña los valores, y nosotros abríamos una nueva serie si había una zona libre de conflictos hasta el mediodía, ¿sabes? Y es sorprendente cómo los niños pueden ser motivados en una situación a corto plazo si hay una meta apropiada que les espera en el otro extremo.
Denise, ¿hay otros lugares además del automóvil que tú crees que son incentivos naturales para el conflicto?
Sí que lo hay. Es cuando mamá y papá se van y dejan a cargo a alguien que cuide a los niños. Quizá la abuela o el abuelo están a cargo y pueden fácilmente aprovecharse. Por eso es bueno dejar alguna clase de recompensa positiva si hay un buen reporte de los hijos. En el próximo programa compartiré un excelente consejo sobre cómo puede darles una ventaja a las personas que cuidan de sus hijos, ya sea que lo hagan por un día o por un periodo extendido de tiempo, simplemente para que sus hijos rindan cuentas. Bueno, Roberto, ¿hay tiempo? ¿Puedo compartir un consejo más?
Denis, creo que tenemos tiempo para uno más. Oh, y por cierto, si usted tiene algún consejo que no hemos mencionado sobre este tema de la rivalidad entre hermanos, díganoslo y lo podremos transmitir porque todos nosotros podemos ayudarnos unos a otros en esta área, ¿verdad?
Sí, escríbanos, escríbanos. El undécimo consejo para manejar la rivalidad entre hermanos es utilizar los conflictos de sus hijos para enseñarles a identificar sus emociones. Creo que este es uno de los lados más beneficiosos de la rivalidad entre hermanos. Cuando ellos se hacen daño unos a otros, cuando tienen envidia, cuando están enojados unos con otros, usted puede comenzar a ayudarles a poner etiquetas a lo que están sintiendo. Hay algunos adultos hoy en día, Roberto, que crecieron en hogares en los que los avergonzaban por tener sentimientos, porque expresaron ira, porque eran heridos, y como resultado se enfrascan y nunca aprenden cómo ser saludables en la expresión de sus emociones. No estoy hablando de palabrerías psicológicas aquí. Estoy hablando de una parte de nosotros que fue creada a la imagen de Dios, y creo que Dios nos creó con una dimensión emocional. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos el encargo sagrado de ayudarles a nuestros hijos a comenzar a comprender los nombres de aquellas emociones y cómo empezar a expresarlas de una manera bíblica.
Y es probablemente apropiado, Denis, indagar un poquito más sobre la superficie cuando uno les pregunta cómo se sienten y ellos dicen que están enojados. Uno debe ir un paso más allá para ayudarles a ver qué hay detrás de ese enojo, ¿verdad?
Es correcto, Roberto. El enojo usualmente es una emoción secundaria. Algo usualmente es lo que está causando ese enojo. Entonces uno regresa y dice, ah, entonces fue Pepito el que te golpeó en la cabeza con el Transformer y al final terminaste herido. ¿No es así?
Dirá, así es.
Y ahora estás enojado. Es verdad. Y ellos asienten con sus pequeñas cabecitas. Y uno podría pensar que en realidad no vale la pena, pero sí que lo vale. Estas situaciones proveen grandes oportunidades para que nosotros formemos a nuestros hijos.
Muy bien, y en el próximo programa continuaremos hablando sobre cómo curar la rivalidad entre hermanos. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira, como Denis Reini, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.